nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, con poquita gente, en nuestro triste galponcito. Bien. Vamos a saludar a Patricio Arton.
Hola, favor. Amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, hay novedades. Tenemos varias funciones.
Sí, señor.
Varias giras en puerta.
El día 22 de mayo estaremos haciendo el programa en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría, y será a las 9:30 de la noche. Las entradas ya están en la boletería del teatro.
Claro.
No hay un sistema digital.
De donde no parecen querer salir.
Sí, señor. No diga eso.
No.
Así que vamos a estar ahí en Olavarría y zonas aledañas. No, vamos a estar en Olavarría.
Claro.
Invitamos a la gente de
zonas aledañas que concurre. Es un lindo teatro el de Olavarría. Ya hemos estado allí otras veces. Y viene a sumarse a las funciones que ya hemos hecho en Montevideo, en Paysandú, en Rosario,
sí,
en La Plata, etcétera.
Etcétera. Y también, hay posteriores al 22, el día 26 estaremos en Quilmes, en... se me fue el nombre del Teatro de Quilmes, está en la peatonal...
Cervantes.
126,
la peatonal, Cervantes. La peatonal se llama Rivadavia.
Sí, es el Teatro Cervantes, en la peatonal Rivadavia 125. Ahí estaremos el día 26 a las 9:30 de la noche.
Bueno, por también, ahora venimos invictos, es decir, nuestras funciones han sido de llenos completos, así que bien podría la gente empezar a no ir para
no diga,
hacernos ver cuál es nuestra verdadera...
Sentir realidad. El rigor.
Bueno.
Y muy pronto también, o relativamente pronto, en junio vamos a estar en Concordia y en muchos lugares más que no sabría decirle.
Bueno, y que probablemente nunca lo sabrá.
Sí, probablemente.
Bien. Señores, experiencia del día de hoy. A ver.
¿Cuál fue su vivencia más fuerte en su vida en este día?
Más fuerte fue detenerme ante la barrera del ferrocarril Pacífico en la calle Corrientes.
Lo felicito.
Para esperar que pasaran los trenes. Mientras pasaban los trenes, pasaban también a mi lado motos que violaban la barrera.
¿De dónde salen tantas
motos? Yo conté 8. Conté 8 y me pregunto, sin tener yo ningún resquemor contra los conductores de motocicletas, pero ¿a partir de cuándo se han declarado fuera de la ley?
Sí.
Porque es tan evidente que han decidido no respetar los semáforos, la barrera, la vereda, las manos, la contramano. Esta es una queja munícipe,
sí,
de las que siempre renegamos, ¿no?
Pero hoy podemos hacerle
las personas que tienen indignaciones municipales merecen el infierno de los pedantes. Pero es más bien una curiosidad antropológica.
Sí.
Dice, ¿qué es lo que hace que un conductor de motos resuelva de golpe declararse fuera de la ley? Podría pensarse una forma de rebelarse ante un régimen que consideran injusto, podría ser una sensación de superioridad moral
también
sobre el automovilista, que les induce a decir que las leyes están para los inferiores moralmente y que aquel que alcanza cierta superioridad moral no cumple las leyes. Puede ser también.
También
pues son dos argumentos atendibles si uno está suficientemente loco.
Sí, pues.
Pero es raro. ¿No?
En la pirámide ecológica.
Son todas. Hay una resolución tomada colectivamente. ¿O es cada uno, porque es una gigantesca casualidad, que todos los conductores de motocicletas, o una gran proporción, resuelvan declararse fuera de la ley?
Funciona muy colectivamente en la ciudad, por ejemplo.
Ajá.
La ciudad de Buenos Aires, sí. Porque vio que
sí,
hay...
Sí, yo hablo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
No, pero ocurre en todas partes, ¿eh? Pero como existen las mensajerías, que son de motos, que usted manda, tiene que mandar, por ejemplo, los anteojos, este par de anteojos a Rolón, en la otra punta de la ciudad.
¿Para qué le voy a mandar un par de anteojos a Rolón?
Porque los necesita Rolón, que tiene
Rolón
que leer.
Rolón ve perfectamente.
Tiene que mandarse la parte de intelectual.
Como lo sabe cualquiera que haya leído sus libros.
Se tiene que mandar la parte con su paciente, porque
el
psicoanalista...
Ah, eso es verdad.
El psicoanalista chupa un lente.
El psicoanalista, ¿qué se va a chupar?
Claro, le chupa un anteojo.
Claro, a falta de pipa, el psicoanalista debe chuparse anteojos. Entonces, por ahí, yo le tengo que mandar... Ahora, ¿por qué se chuparía Rolón estos anteojos pudiendo chuparse otros?
Bueno,
ese es otro misterio que viene a sumarse al antedicho de las motocicletas.
Pero
yo le mando los anteojos a Rolón.
Claro, ¿y a quién llama? Usted llama a una moto, a una mensajería que le mandan una moto. Dice, necesito
pues
que
sin
Rolón...
Sin embargo, las motos que hoy cruzaban por delante de los trenes...
Sí.
No parecían llevar nada.
Sí, llevan.
Llevan el bolsillo. Pues yo le pregunté a alguno de ellos, ¿dónde estaban los anteojos de Rolón?
Tienen o un morral... O unas alforjas propias de la moto.
Morral y alforja no es una palabra propia de moto.
Es muy criollo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tiene, sí, cosas colgando para meter otras adentro.
Monturas, recados.
Sí. Y de pronto llevan cajas, bueno. Esas motos se desplazan a gran velocidad por la ciudad porque tiene que llegar de una punta a la otra lo antes posible con anteojos, con sobres, con cheques, en el mejor de los casos, etcétera. Y eso provoca una conducta colectiva,
avanzar zigzagueando, etcétera.
En la pirámide
invadir también figura entre sus hazañas invadir la mano contraria,
claro,
y
en
venir
las avenidas
en contramano y haciendo presagiar una colisión que después no se produce por milagros.
Sí, ahora que hay avenidas de doble mano, pasa eso también.
En las avenidas de doble mano, claro, claro. Vienen, ganan tiempo avanzando por la otra mano y así.
Digamos que en la pirámide ecológica de este ecosistema de tránsito, en el ápice está la moto.
En el ápice de la depredación.
Claro. Debajo los camiones de basura.
Ah, sí, los camiones de basura también.
Después hay patrulleros incandescentes que largan luces de todos los colores.
Tienen una cosa que ayuda mucho a la vida en común, y que es ese color, esa especie de lamparitas, la colección luz, sí, de lamparitas, no sé cómo se llaman.
De fiesta electrónica.
Violetas y se prenden y se apagan, y que producen ceguera del resto de los automovilistas en un kilómetro a la redonda. Sí. No se ve, y andan por ahí, ¿y por qué? Como si vendieran pancho.
Sí. Y los de atrás van chocando, encandilados.
Sí, claro, van chocando.
¿Cuál
es la ventaja?
Y dice, ay, tenemos que atender tantos accidentes.
No se sabe. Pero tenés, digamos, la colección de cosas que hace que uno sea en esta ciudad probablemente más infeliz que en ningún otro lugar. Muy difícil, la gente tiene que trasladarse de un lugar a otro con grandes penurias, con grandes penurias. Por ejemplo, en mi barrio, cruzar la avenida Cabildo es una hazaña.
¿Usted la cruza?
No, yo paso largas semanas sin cruzar.
Ah, ya me parecía, porque es raro poder
cruzar. Preparo para pasar al otro lado, y a veces a las 4 de la mañana lo logro.
Como peatón.
No, uno de mis hijos vive a 3 cuadras de mi casa, 2 cuadras. Pero cruzando Cabildo.
Es en otro país.
El tiempo que tarda es más o menos media hora de auto.
Su hijo vive en el extranjero.
Sí, sí, claro, sí, del otro lado de Cabildo. Sí.
Es del otro lado.
Pero es que hay, por la mayoría de las calles no se puede cruzar, han hecho un verdadero milagro.
No, por el Metrobús uno nunca sabe cuál
es. El Metrobús, que ya es una cosa que vale la pena pensar, ¿no? Que vale la pena pensar en qué consiste.
Y son carriles.
Porque si a vos te describen, vamos a conseguir, a construir un subterráneo. Sí. Entonces vos preguntas, ¿qué es un subterráneo? Acabas de llegar, quién sabe de dónde. Y te explican, bueno, es un tren que se hace un túnel, pasa por debajo y va más rápido, naturalmente, bueno, tiene que detenerse en las esquinas a que crucen otros vehículos, etc. Entonces, muchas personas viajan en ese ingenio. Y lo hacen rápidamente y no ocupan vehículos, colectivos, qué sé yo, y todo se despeja bastante. Ah, bueno, dije uno. Sí.
Qué buena idea.
Qué buena idea, es caro. Sí.
Sí. Bueno.
Ahora, ¿cuál es la idea del Metrobús? ¿Qué es construir un Metrobús? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay de nuevo? Por ejemplo, ya los micros son los mismos de siempre.
Sí, los colectivos.
Son los que había, son los colectivos. No hay vehículos nuevos, no hay mayor capacidad de traslado, es la misma que había, es un reordenamiento conforme al cual los colectivos van por el medio y los autos por el costado. No parece mucho.
No, y algo más, la avenida es la misma, pero en el medio hay plataformas que restringen el espacio de la avenida.
Sí,
o sea, es menor,
pone lo que sea, es una reorganización de la calle, pero los colectivos son los mismos, no hay más colectivos, no hay mayor flujo, el flujo de tránsito de colectivos es el mismo, y se reorganiza un poco la cosa con ventaja para algunos y desventaja para otros.
Sí.
Y alguna clase de problema, no parece mucho,
es mucho ruido para
es
el
mucho ruido, es mucho ruido, que parece mucho ruido.
¿Sabe,
o sea,
que es?
Pintando una raya en el asfalto de una noche para la otra, se logra un efecto, no diré de tan grande, pero no muy distinto. Bueno, así se llama.
El Metrobús, o aplaudir el Metrobús, es celebrar que nunca harán el subterráneo.
Claro.
Nunca más.
Y nunca harán.
Nunca más se habló de hacer el subte.
Otras cosas, como por ejemplo, ponerle que salga una autopista por el río, desde Núñez hasta La Boca, por ejemplo. Digo, por decir cualquier cosa.
Sí, sí, o autopistas subterráneas que hay en varias ciudades, que las grandes ciudades tienen autopistas.
Todas tienen.
Por eso, autopistas subterráneas.
No, no hay, eso no hay. Eso sería nuevo. Eso sería nuevo, bueno, son nuevas vías, nuevas arterias, y por ahí se desagota un poco el asunto.
Algo así van a hacer en la zona de Puerto Madero, que parece, pero es un tramo corto, pero va a ser algo así.
Bueno, eso está bien.
Algo parecido.
Eso me parece muy bien. Sí. Bien. Perdón, entonces.
Todo esto, sí. Estamos hablando del tránsito.
Es una indignación munícipe,
sí,
que no creo que sea la mejor de nuestras virtudes.
Es que tendremos que comprarnos una moto y venir en moto,
sí,
y trasladarnos en moto.
¿Usted qué es más fácil? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para aprender a andar,
sí,
en moto, ¿no? ¿Es la moto o la motoneta es más fácil?
¿Y cuál es la diferencia?
¿Cómo cuál es la diferencia? En la moto usted va montado y en la motoneta va sentado, no se dio cuenta.
Pero en las dos va montado.
No, en la motoneta no va montado.
¿No tiene que hacer equilibrio, dice usted, para nada?
Sí, tiene que hacer equilibrio,
bueno,
pero no tiene que levantar la pata.
Ah, no. Yo me siento más seguro en la motoneta.
Ay, ¿por qué? ¿Es una sensación o es la verdad?
Y no, está más
¿no
cerca
hay motos del con algo que la sostenga?
¿Qué, con rueditas?
Con rueditas al costado.
No, señor.
Sí, tendría que ser, porque tener que hacer equilibrio es peligroso. Y encima, que usted tiene que atender al tránsito,
sí,
tiene que violar los semáforos, tiene que pasar con la barrera cerrada y andar de contramano, tiene que hacer equilibrio, ya es demasiado para una.
Pero señora, a velocidad es más fácil hacer equilibrio en la moto.
¿Por qué? Al contrario.
Es peor si va despacio.
Cuanto más rápido va uno, más difícil resulta hacer equilibrio. Eso es lo que me dice el sentido común.
No, pero
por
no
ejemplo, es... yo siempre creí que nadar en una pileta honda era mucho más difícil que nadar en una bajita.
¿No,
¿no es así?
No, señora, porque también hay más agua para sostenerla. Mire que...
Bueno, eso que me está diciendo...
¿Usted qué
es contrario al sentido común.
¿Qué profundidad necesita usted para flotar?
No importa eso.
Señora.
Si usted, ¿dónde quisiera nadar? ¿En sobre la fosa de Mindanao, que tiene un
centímetro
profundidad? ¿O...? O en una pileta con un metro de fondo, que por lo menos si usted se olvida de cómo nadar, que puede ocurrir,
sí,
hace pie.
Bueno, señor, pero son casos muy extremos.
Yo me siento seguro cuando hago pie. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pero hay lugares en donde si uno quiere, por ejemplo, disfrutar del buceo.
¿De un qué?
¿Del
buceo?
Del buceo.
Ah.
De bucear.
Del boxeo.
No hace pie. ¿O dónde va a bucear?
Que yo buceo tranquilamente la pileta que tengo en casa, que es una pileta donde hago pie en todos los centímetros cuadrados que tiene. Buceo tranquilamente, me agacho y buceo.
Bueno, pero no tiene un gran atractivo.
Tampoco tiene un gran atractivo bucear en la fosa de Mindanao.
No, pero la fosa de Mindanao,
metros, te quedas chato como cinco de queso, se te destrozan los huesos por la presión.
Pero en la fosa de Mindanao, usted hace la plancha arriba...
Sí.
Y no tienes que hacer nada. Es como un playón deportivo.
Salvo evitar que lo ingieran los tiburones.
Sí, lo único.
Sí, claro.
Pero si no, no pasa nada. ¿Sabes que yo iba a una pileta?
¿Con tiburones?
No. A un natatorio de estos de cadenas. Veo que hay cadenas de natatorios.
Y nunca voy a hablar de semejante cosa.
Sí, hay dos.
Es una cadena de natatorios.
Que hay muchas
sucursales. Natatorio McDonald's, ponés.
Sí, algo así. Sí. Algo así. Es exactamente lo mismo, pero en natatorio. Sí. Iba uno que tenía parte honda y parte baja, pero estaba uno tenía que nadar desde lo hondo a lo bajo y de lo bajo a lo hondo, porque la disposición era esa.
Claro.
Ahora, en la parte baja se raspaba todo el pecho, era imposible.
Porque era muy baja.
Sí, quedaba como una ballena atascada ahí.
Claro, claro.
Extremadamente, pero
te
mucho.
Quedabas varado.
Media pileta le hablo así debajo.
¿Ah, sí?
Y mire que para que a mí me quede baja una pileta... Media pileta.
¿Y usted no se quejaba, digamos, al guardavida, al cuidador o al dueño de la cadena?
¿Y no, dónde vive el dueño de la cadena? No se sabe.
No hay dueño de la cadena, ¿no?
No. El dueño de la cadena es un fondo buitre, que no sé quién es.
Claro.
Un fideicomiso.
¿Comiso se llama?
Sí, sí. Fideicomiso.
Fideicomiso, ¿qué tal?
¿Qué tal, fideicomiso? Un fideicomiso.
Bueno, pero ¿cuál fue la vivencia de hoy suya?
No, mire, yo vengo de un estreno teatral. que me han invitado. Y se dio la siguiente circunstancia. Veo que en los estrenos van muchas celebridades del espectáculo, invitados. Y
nunca estuve.
Bueno, y hay cámaras de fotógrafos, de televisión. Ahora, se ponía...
¿Fotógrafo a ver?
No sé si decirlo porque no sé lo que puede decir.
Apuesto a que yo no iría.
No, usted no iría. Bueno. Pero me invitó un amigo.
Ah, un amigo, entonces usted cuando le invita un amigo va...
No, y tuve... la verdad que me tuve que ir antes porque si no, no llegaba tarde.
No, porque si no, no podía seguir respirando. Así me que ha no ocurrido muchas veces.
No vi el final. Bueno, todas las notas de que grababan para la televisión tenían como fondo la puerta del baño del teatro.
Ah, no me diga. Entonces, lo hacen a propósito para...
Si uno quiere ir al baño.
La gente está muy interesada en saber quién va al baño y quién no va. Y la gente te va a encontrar, mirá, ay, mirá quién sale del baño con aire satisfecho.
No es muy, distractivo. Por ejemplo, usted como televidente, ¿no?
Sí.
Mañana mira estas notas periodísticas en la televisión y hay una persona siendo entrevistada, se ve en plano, una celebridad de nuestro espectáculo con un micrófono. Y atrás, un tipo que sale del baño, mira, porque cuando uno sale del baño, sale con cierta actitud de expectativa, de desorientación. Empieza a ser más importante lo que ocurre atrás, en esa puerta del baño, que lo que está diciendo nuestra celebridad aquí en primer plano.
Sí.
Bueno, esto se repetía en continuo. Tanto las entradas como las salidas.
Eso porque el baño está mal ubicado.
Es que el hall estaba lleno de gente.
No puedes estar presentando una entrada tan franca.
Bueno, pero había mucha gente.
El baño tiene que tener algo de subrepticio, de lateral, por lo menos.
Sí.
No demasiado evidente.
Pero si no, la gente pregunta, ¿dónde está el baño?
Bueno, hay un cartel que dice baño, pero con discreción, no dice baño. Y dentro todo sale...
El baño. El de caballeros. Y el de damas.
Claro, está señalizado de una manera, bueno, muy muy espectacular, como es el teatro de la calle Corriente.
Algunas señalizaciones de baño son, hay que mirar dos veces, ¿eh? Están dibujados los hombres y las mujeres de forma un poco caprichosa.
Sí. Y a veces utilizan un icono no antropomórfico, vamos a decir. Por ejemplo, una galera.
Claro.
Que indica que magos, que van ahí. Caballeros.
Sin que ninguno de los que haya asistido a ese baño haya llevado jamás una galera.
Sí, una galera y un bastón cruzado. ¿Qué es eso?
¿Qué es esto? ¿Y el de mujer qué trae?
Y el de las damas. Bueno, si de un lado hay galera, para mí, del otro lado tiene que haber una peineta.
Sí, puede ser. Ya que estamos con símbolos que tienen que ver con la forma de tratar el pelo.
Pero a veces no van de a pares estos símbolos.
No, el del otro dice mujer.
Sí, hay un relato partido, no hay un discurso que
es coherente. Es raro, también es raro las iniciales en inglés.
Sí, eso es muy...
M y L, más M, que puede querer decir también mujeres.
Sí.
Así que es muy difícil.
M y L, no, M y W.
Ladies.
No, puede ser que digan ladies. No, pero si vamos a cambiar la letra cada rato, muchachos, no. Y si no, está el baño unisex.
¿El qué?
El unisex, que usted pide la llave.
Ah, sí, sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Me da, por favor, la llave del Niova?
En este momento...
lo están usando, ¿no?
Están haciendo uso de la llave. Va, del baño,
¿De la
¿no?
llave o del no, baño?
Espero que del baño.
Claro, bueno.
La llave del baño tiene un llavero muy grande.
¿Para qué?
Que dice baño. Dios que le... Usted pide la llave, es una llavecita, pero que le cuelga un llavero...
Claro.
Que es como una tabla de
lavar la ropa.
Sí. Sí, es algo así.
Nunca vi eso.
Sí, eso.
Para que no la roben, ¿no?
Yes. Eso sobre todo en la...
Bueno, pero eso no tiene que ver con el UNICEF. El UNICEF no. Que entran y, bueno, que... No hay discriminación.
Bueno, señor, pero...
Y listo, y que cada cual atienda su juego, y Dios en el de todos.
No, cada cual no. En general es una primera puerta, que es como para todos, y después se divide.
Se divide, claro, cada...
Bueno. O es individual, también lo es.
Sí, sí. Uno puede golpear a ver si está. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Voy a ir al baño.
Sí.
Y quiero saber cuáles son los usos en este teatro. Bueno, ¿es unisex o está dividido por sexo?
No, mire, está dividido... Sí, una vez que comience la función... no
es unisex.
No es unisex, señor. Cerramos las puertas, o sea... No,
¿del baño?
No se puede salir de la sala, salvo una emergencia.
Ah, de la sala, no del baño.
Y sí, de la sala.
A mí sí me dejan encerrado en el baño.
¿Usted sale en plena obra?
Y si no hay más remedio, sí.
No, bueno, pero en un
caso... Trato de no hacerlo, pero... ha de saber la empresa que estas son cosas que ocurren.
Sí, pero imagínese que usted...
Pero tiene... en la sala, ¿qué puertas cierran?
Las dos que dan a la sala. Vio que hay...
¿Cuál que dan a la sala?
Hay dos puertas que dan a la sala. Una
¿de dónde? ¿De qué habla?
Desde el hall hasta la sala.
Ah, el hall, sí.
El baño está en
el
hall.
¿Con el baño?
El baño está en el hall, no está en la sala.
Tiene puertas que dan al hall, no está en el hall. O la gente
bueno, sí,
va
sí,
al baño en el hall.
Tiene puertas que dan al hall, más no puertas que den a la sala.
No.
O, al menos yo no conozco.
No. Si no, cada rato se abre, sí. se cierra. Y hay que pasar por la sala, incluso tipos que no están en la sala.
Claro.
Por ejemplo, el que vende boleto.
Entra el tipo.
Entra y se mete en la sala y entra al baño. Después sale de nuevo. Mientras tanto, le pega un vistazo a la obra.
Es que el empresario teatral, por pura codicia, agrandó la sala y hizo todo
y
el hall.
Y le sacó...
Hay butacas hasta la vereda.
Ya, hay butacas, sí. No hay más el hall, no hay más el baño.
Nada, está
no
todo...
No hay más foto, no hay nada.
Todo adentro, todo inclusive.
Y entras y ya es el escenario.
Eso, así no se puede. Además vio que cuando abre la puerta del baño, si está dentro de la sala del baño, hace un haz de luz y
sí,
se cierra.
Claro, porque en la sala... de proyección o en la sala donde tiene lugar la representación,
sí.
Ahí, desde por lo menos 3 siglos atrás, hay oscuridad.
Y eso provoca un cambio dramático.
Antes no era así, ¿eh?
No.
Se dejaban, hasta el siglo XVIII creo que se dejaban prendidas todas las luces y era uno de los atractivos que estuvieran prendidas las luces del teatro, como aquí, para que la gente pudiera conversar y mirarse a ver el traje que se habían puesto, etcétera. Bueno, pero no importa ese dato.
Sí, sí. Dije,
bueno, pero le estoy preguntando, ¿cuáles son los protocolos en este año?
Mire, en el baño, acá es de caballeros y de damas. Acá está separado, es más, está muy separado en este teatro.
Está prohibido, ¿no?
No está prohibido.
Ah, sí, está prohibido. A un caballero le está prohibido entrar en el edad.
Bueno, por supuesto, señor.
Ah, bueno. ¿Cuál es la pena?
No hay una pena.
Sí, claro. Sí, si está prohibido es una pena.
No hay una pena. Sí. Está sugerido.
Sí, yo creo, 20 años.
Mire, nosotros tenemos los hombres a la diestra y las mujeres a la siniestra.
Ajá. Depende de dónde...
No, señor, depende de nada. Usted entra al teatro y...
Eso
mejor...
te indica qué mano tenés que usar. ¿Cómo que...?
Están dispuestos así los baños. Para allá los hombres, para el otro lado de las mujeres.
Muy bien. Hay, por ejemplo, si yo quiero entrar a uno de los retretes, disculpe que lo llame con esta brutalidad.
Sí.
¿Hay una indicación que dice ocupado? ¿Una llavecita, algo que diga ocupado? ¿O yo tengo que intuir o tengo que preguntar con un discreto toque? ¿Está ocupado?
No lo pregunta así.
No. ¿Tiene o sea, una... ¿cómo me entero del carácter ocupado o libre de un recinto?
No, en general se lo hace saber la gente que está haciendo uso de los...
está adentro, pero no está continuamente haciéndotelo saber.
Pero...
solamente cuando vos requerís una respuesta.
pero pone un pie o un codo.
Ah, bueno, sí, sí, yo he estado en esa clase.
A modo
clase,
de traba.
Así que estamos hablando de esa clase de cuartos de baño.
Sí, porque en
incluso
general...
Incluso ante la total ausencia o la imposibilidad del uso del sanitario,
sí,
hay algunos baños donde es así como uno se sostiene sobre el abismo, sobre el abismo.
Y hasta...
Hace fuerza con la espalda y con los pies y mantiene una altitud que es conveniente a los menesteres,
sí,
para los que hemos concurrido.
Además, que todos los objetos manipulables que existen en esos habitáculos en general no son tocados por sus usuarios. Llámese la trabita de la puerta,
claro,
perchero, el botón. Entonces, casi que es un mundo sin manos.
Claro, el interior de esos foros está lleno de pequeñas cosas, como bien dice usted, que no se tocan.
No se tocan.
Pero a veces hay que moverlas.
Y sí, claro.
Hay tapas que levantar, llaves que pulsar, pestillos que accionar, puertas que abrir.
Sí, señor.
Etcétera.
Yo voy mucho a esos baños los días de lluvia.
Sí.
Con paraguas.
Pero después limpio el paraguas.
Con el paraguas toco el botón. Qué lindo es tocar
sí,
el botón con el
paraguas. Sí, sí. Bueno, discúlpenme. Tendría que haber baños inteligentes.
Hay baños inteligentes.
Así como son.
Sí. Interpretan lo que quiere el usuario y lo que está haciendo.
Ajá.
Por ejemplo, le abre la canilla sin... ¿Vio que hay baños que no tienen canilla?
Ajá.
Usted acerca la mano.
Y ya cuando acercás la mano...
Sale agua.
Sale agua.
Pero si usted saca la mano por lo que fuere, 2 centímetros...
Deja de salir.
Deja sin agua.
¿No le da miedo a usted eso?
¿Eh? Señor, eso es... Eso para ahorrar agua que todo se...
No, eso no ahorra ninguna cosa.
Agua, sí, no desperdicia agua. Hay gente que abre la canilla, deja abierta.
Sí, y empieza a peinarse con la canilla abierta. Ay, sí,
señor.
Sí.
Empieza a dar charla.
Y la dejan abierta.
Y la dejan abierta.
Sí, la dejan abierta, señor.
¿Sabe la cantidad de canillas abiertas que hay han dejado en este teatro?
No.
No, yo tampoco.
Pero me han dicho que... De toda el agua que se gasta en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
72% canillas abiertas en los baños públicos.
No, no puede ser, tanta.
Sí, sí. Y sí, mucho más que la industria siderúrgica.
No puede ser, señor. Está bien que hay un derroche de agua, pero me parece que no es para tanto.
Le estoy hablando de la estadística que tenemos en nuestras manos. Mejor dicho, en nuestro paraguas.
Ahora, ¿le puedo hacer una consulta?
Sí, ¿cómo?
Quizás íntima. Si usted, por ejemplo, va con su novia...
¿Al baño?
No. Va al teatro.
Ah, sí.
Y su novia le dice, espera un... que voy al baño. Y se demora. Usted queda esperando, la función está por comenzar. Y se demora más de lo esperado. ¿Usted manda a alguien al baño, se acerca, espía, ingresa?
Voy yo.
¿Entra al baño de damas?
No, pero desde la puerta empiezo a llamar. El problema es que yo casi nunca llamo a mis novias por su nombre. Es una intimidad que no me permito.
¿Y qué le dice?
Sí,
por ejemplo. Claro, sí.
Tampoco soy como Rolón, que les dice bicho.
No, bicho no, señor.
Puchi puchi o cosas así. No, no. Prefiero que no haya vocativos entre nosotros.
Y es difícil,
¿eh? Entonces es difícil porque yo nunca la llamé por su nombre, ni aún entre situaciones de una gran intensidad, y justo en el baño, delante de todo.
Y bueno, pero sin si no puede hacer la pregunta directamente como, ¿estás bien? Sin nombrarlo.
Y se oyen 3 o 4 voces que dicen, ¡sí!
¡Sí! Ella va a reconocer su voz.
Claro, posiblemente.
Ahora, si no responde...
Ahora, también puede ser que usted mande a otra persona. Ve, ponerle una vieja que está por entrar al baño y dice, ay, señora, ¿no me haría un favor? Resulta que yo estoy de novio
sí.
con una chica...
¿Cómo se llama?
Sí. No, usted le dice cómo se llama.
No, lo primero que le va a preguntar a la vieja.
Bueno, usted le dice, mire, sí, se llama.
¿Y cómo es? ¿Cómo es ella?
Bueno, es así, así. ¿Por qué no se fija?
Sí, viejo, pero yo no me puedo estar fijando.
Y bueno, pero hágame el favor, porque yo hace media hora que. No, tengo miedo que se haya ido.
Yo comprendo, pero ya hace rato que quiero ingresar a la sala y varias señores me piden que vaya al baño a buscar a su novia.
Bueno,
no puedo estar.
Eso es lo que tiene Y hay una historia muy entretenida acerca de esta misma situación, ¿no? Con dos amigos que van al teatro y uno de ellos dice: voy a ir al baño. Anuncia que, como voy a tardar, como quizá tarde, dijo el tipo, debido a la dificultad de encontrar los lugares excusados en teatros laberínticos, por favor, toma nota de lo que vaya ocurriendo en la obra y luego me lo comunicas. Y el amigo salió y al parecer no daba con los lugares excusados. Abría puertas que no eran, qué sé yo. Finalmente, abrió una puerta, vio una especie de sala con una mesa y un florero y realizó sus menesteres con ese mobiliario.
Sí, señor.
Y se retiró, no sin un poco de culpa.
¿Y qué le parece?
Sí, muy presuroso. Se fue. Y volvió a donde estaba su amigo y preguntó cómo seguía la obra y el amigo le dijo que era una obra muy extraña, que de repente se habían ido todos los actores y se apareciste tú, amigo mío, y depositaste tus aguas menores en ese florero y te fuiste presuroso. No me gusta esta obra.
Pero qué escena, ¿eh?
Es una escena maravillosa.
Sí. Ahora que dijo lo de los baños laberínticos, el Teatro Cervantes de aquí de Buenos Aires.
Es así, estaba pensando yo. Esto realmente ocurrió en el Teatro Cervantes.
Tiene unos baños hermosísimos, como es todo ese teatro.
Pero mucho más lindo que
el teatro. No, son unos baños hermosos, con mayólicas y todo. Pero están.
Hay gente que va de vicio al baño, en general.
Sí.
Especialmente en el Teatro Cervantes, donde va solo a contemplar las mayólicas,
bueno,
las sevillanadas que hay por ahí.
Y están ubicados en lugares que no son de los que uno encontraría con un golpe de vista. Tiene que ir a buscar.
¿Cuál es el mejor baño de Buenos Aires? Es un concurso
que
tenemos que hacer. Mejor baño público de Buenos Aires. Empieza ahora.
Mejor baño público.
Hicimos el año pasado un concurso que era dónde cobran más barata las medialunas y dónde las más caras.
Sí, me acuerdo.
El café con leche con medialuna. Y sobre la hora ganó la redonda de Belgrano.
Sí, sí.
Como la más cara.
No me acuerdo cuánto era en aquel momento.
Yo sí me acuerdo. Ah. No, esto fue el otro día.
¿Qué? ¿Cuánto es?
Ponele. ¿Qué sé yo?
No sé cuánto va. ¿De qué está hablando? ¿De café con leche?
Café con leche con tres medialunas.
Y yo le digo caro, algo caro.
Sí, sí.
Y tiene que ser 50 pesos.
90 pesos.
90, ¿no? Ya está.
Algo
sí,
así.
Puede ser, ponerme atrás un poco.
Algo así. Después le voy a traer el dato con el correspondiente ticket. Bien. Un lugar barato es, y muy bueno, es en Cabildo, en medio de la inmensa cuadra que hay entre Campos Salles e Iberá. Ahí hay un bar relativamente barato, no son sus precios, ¿eh?
No, es que ya no, quizás
no.
Estoy medio atrasado.
Bueno, ahora vamos a hacer un concurso que es cuál es el mejor baño de Buenos Aires. No el peor, porque no tenemos tiempo para recibir tantos llamados.
Claro, sí. El mejor baño de Buenos Aires. Algunos de los shoppings están muy bien.
Sí, no sé, nunca fui.
Sí. Porque vio que también en algunos lugares hay baños para chicos. Están los baños de adultos y los baños de niños.
Ah, sí, claro.
Está muy bien eso.
Personajes de Disney.
No tiene personajes de Disney. Está bien, los chicos pueden ir solos.
Pero no demos pista.
Está bien.
Yo tengo dos o tres en mente, pero no.
Y después hay lugares muy paquetes que los baños parecen traídos de otro lado.
Sí.
Eso se da mucho.
Sí, también. Y hay lugares donde... Bien, no importa.
Y así.
Y ya sé.
Etcétera.
Ya está. ¿Cuál es el premio?
¿Cuál es el premio?
La satisfacción intelectual.
No, bueno, no, pero usted no le puede dar la satisfacción intelectual. La satisfacción intelectual ya la tiene el que hay.
Bueno, vamos hablando de satisfacciones intelectuales, vamos a leer los mensajes de nuestros oyentes,
sí,
acerca de este asunto tan importante, cuál es el de los baños en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, o de cualquier otro asunto. Acá Sebastián Rodríguez dice que es el estudiante de química de Catamarca, el amigo que escribe siempre. Dice, estuve leyendo un poco la biografía de Charlo.
Ajá.
Encontré algo que me decepcionó un poco. Me da la impresión que usted tampoco le parece algo digno del gran cantante que fue. Decía que Gardel era su máximo ídolo y que por tal motivo se privaba de escucharlo para no estar tentado a imitarlo.
Ajá. No sé. Bueno, no es algo malo, pero ya andas a ver si lo digo. David Sartori dice, me comunico con usted con el objeto de denunciar que en la provincia de San Juan se encuentra Rolón disfrazado de hombre empanada repartiendo folletos para la charla que realizará Morgan Freeman sobre vida y obra de las mismas. El hombre empanada es anda mucho por ahí, ¿no?
Había una época que había muchos hombres empanadas en Buenos Aires en los semáforos.
Sí, sí.
Y ahora no los veo más.
No. Qué lástima, ¿no? Porque era algo absurdo. Bien.
Olga Rango dice, estoy preocupada por el frío que pueden tomar en el galponcito. Enciendan un fogón en el medio. Así ustedes y el público se pueden calentar las manos y los pies mientras está el programa. Se viene dura la mano y así, dice.
Bueno,
de Rosario escribió.
Raquelita dice, la fulana, el sordo, no creo que cante en los próximos 20 años. Roberto sí. Dice, ¿cuándo vuelve el médico payador? Lo escuché en un programa antiguo y fue divertido. Nos lo olvidamos.
Sí.
Médico payador, ¿qué dirían los?
No sé, habrá sido, no me acuerdo yo tampoco, ¿no? Dice acá Damián Lagos Fernandoy, dice, el otro día mencionaron a propósito de la Feria de Mataderos el juego de la taba. En mi barrio había un patio donde jugaban a la taba, al truco y a otras destrezas gauchas. Por supuesto que era clandestino. ¿Por qué clandestino?
¿Qué cosa?
Jugar la taba, está prohibido.
Claro, clandestino. Todos los juegos por plata son clandestinos.
Sí,
no,
pero
se puede jugar por plata. ¿Y la taba por qué va a jugar? Por placer intelectual.
Pero y en la... Sí, acá damos de premio placer intelectual, ¿por qué no? Dice, usaban una contraseña, también acorde al campo semántico de la taba y al mundo rural. A la siesta pasaba un paisano y preguntaba, ¿ya salieron las tortas fritas? Y si el tipo respondía que sí, esa noche se jugaba.
Se jugaba, claro. Bueno, si en todas las timbas había algo así. María Cristina Sibona Amati, y se me gustaría... escuchar No la quiero más. Bueno, y que revelen el misterio de quién es el que gritaba en vano bingo en las casas de ese juego.
Ah.
Si era Martín D. No.
No.
Martín D. en realidad gritaba bingo y hacía bingo.
Claro.
Tenía mucha suerte. Emanuel Montenegro quiere que hablemos sobre la casi extinción del tango en el año 1955 con la importación de música extranjera, o cantar el tango Flor Campera, como usted quiera. Bueno, no fue así, no fue en 1955. Fue bastante después, pero era una fecha... 1955 es una fecha que señala una especie de corte. Muchas cosas se dejaron de hacer y en consecuencia hubo importación de música extranjera, entre muchas otras. Pero bueno,
Alex Caltriti dice, me gustaría escuchar una reflexión suya, Dolina, sobre el panquequismo político.
¿Sobre qué?
El panquequismo.
Panquequismo, sí.
Sí. de la gente que ante un cambio de gobierno como el que tuvimos, y no los periodistas, sino la gente común que elogian en A los que criticaban de B o critican en A, etcétera. ¿Y se pasará siempre en todos los lugares o será un vicio local?
No sé.
Pregunta casi diciendo que es, bueno, un vicio local.
¿Qué trampa encierra la paradoja de la flecha de Zenón? Bueno, y hablando de lo mismo, ¿cuál es la mejor traducción de física de Aristóteles? ¿Qué le hace pensar que hay traducciones malas? Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para elegir las traducciones de libros griegos antiguos? No, nada que yo sepa. No,
no, no se dice.
Generalmente no se traducen del griego antiguo, sino del inglés o de los idiomas. El latín primero, del italiano, de los idiomas romances. Nadie va a traducir a Aristóteles, que tampoco es una lectura
desde el griego antiguo
demasiado frecuente, ¿no?
Pero es una pregunta que se hace a todos los programas de radio.
Sí, claro. No, no sé, la respuesta es que no sé. Pero
no.
No parece tener tampoco mucha importancia para nadie. Eso. Bueno.
Pero bueno, parece que sí.
Leandro Giovanelli.
¿Qué dice?
Ya lo leí. Ah, y sin embargo esto no. Hay quienes espían mi muro de Facebook solo para criticarme.
¿Y para qué está?
Y claro, ¿para qué pone un muro de Facebook?
¿Y para qué es el muro
de Facebook? No sé, no ponga nada. Viva una vida tranquila, cual era del pobre peón. Maylen Bucetti es la de Pergamino. Me equivoqué, dice. Tenemos un teatro que fue inaugurado en septiembre de 2013. Se llama Teatro Municipal Unión Ferroviaria y tiene capacidad para 190 personas.
Claro.
Ojalá puedan ir. Bueno.
Vamos a generar lugares más grandes.
En general, sí.
Sí.
El coro dice, anoche me enganché a mirar capítulos de Los Simuladores y uno de ellos, precisamente, Los Impresentables, cantan Sombrero de Paja. ¿Cuál es Sombrero de Paja?
No sé.
La cumbia de Chico Novaro es la única que yo conozco, pero estoy sospechando que la que ellos dicen. Era un sombrero de vaca la bandera, era una guayabera y un son para bailar. Sombrero de Paja, en cambio, es. Lo toqué más o menos mal, pero en una segunda vuelta podría.
Ahí anda. Bueno, pero puede ser cualquiera de las dos, ¿o no? ¿La primera cuál era?
Sí, pero no importa. No, la primera.
¿Y no es Sombrero de Paja?
No.
Ah.
Se llama Quiero un Sombrero. Pero ¿y por qué yo ya le meto que es la otra?
¿Por qué? Esa es la pregunta.
No me lo pregunte.
¿Por qué?
Porque es toda una vida.
Lo intuye
escuchando que me piden una canción y es
la otra, y es la otra, y es la otra. Está bien.
Eso es cosa de buen enamorado también, que yo no soy. Saber cuando en realidad están pidiendo otra canción. Le piden una, pero es otra la que le piden. Bueno, usted directamente, en vez de no, pero no será esto, no, directamente ya le da lo que pide, incluso haciéndole creer que se llama Sombrero de Paja.
Qué lindo tema, Sombrero de Paja.
Amor mío. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿eh?
Por favor, ¿y por qué no nos vamos al ritmo de Sombrero de Paja? Sí, amigos. Sí, amigos. Thank you. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Roberto Feletti, ex viceministro de Economía, economista.
Estamos con una inflación que acumula 26% desde que asumió Macri, con caída del producto. O sea, es una combinación mortal para el trabajador. Desde que el gobierno de Macri se inició, ha tomado deuda por 21.500 millones de dólares. Para el trabajador en general, para los ingresos populares, es un escenario absolutamente negativo. Y además es un escenario inducido, porque nadie lo obligó a Macri a levantar la regulación cambiaria, mal llamada CEPO, producir esta devaluación, ni nadie lo obliga a tener semejante nivel de tasa de interés.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Arriba Cabrales.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Salimos en aquella foto, miren, en este momento. Muchas gracias. Y recuerden que el día 22 estaremos haciendo el programa en Olavarría, en el Teatro Municipal. El día 26 de mayo, en Quilmes, en el Teatro Cervantes.
Hablaremos hoy de extravagancias de algunos filósofos antiguos, así que inevitablemente nos llevaremos por delante a Diógenes Laercio, que escribió allá en el siglo I la vida de los filósofos más célebres de la historia, y de ahí habremos robado esto, ¿no? Así que vamos a ver. Hablaremos de algunos gestos, de algunas acciones de ciertos filósofos, más allá de su sistema filosófico. Comencemos con Heráclito de Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el 480 a.C. Heráclito es uno de los amigos de este programa, el oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañamos dos veces.
No, en las mismas aguas.
Ah, hasta ahí no llegué.
Sí.
Bueno, aquel que dijo que no nos bañamos. Que no nos bañamos dos veces. Ah, en el mismo río, está aquí. Heráclito parece que se había ido a vivir a las montañas como si fuera un eremita. No quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Dijo que la humanidad era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, a la cual no valía la pena intentar enseñarle nada, dijo con un tono muy parecido al de Mario Matas. Sus meditaciones están reunidas, no las de Mario Matas, sino las de Heráclito, en un libro titulado Sobre la naturaleza, que cuando estuvo terminado depositó Heráclito en el templo de Artemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, porque de resultas de ese depósito se perdieron muchos fragmentos de aquel libro. El templo ese era una de las maravillas del mundo, si no me falla la conjetura. El templo de Artemis en Éfeso, y ese templo fue incendiado por un señor que quería pasar a la posteridad y que entonces le prendió fuego al templo de Artemis. Después en Grecia prohibieron pronunciar el nombre de ese señor, justamente al enterarse de que el propósito que había tenido por incendiar el templo de Artemis era el que su nombre fuera muy pronunciado. Entonces prohibieron pronunciarlo. No consiguieron, sin embargo, que el nombre se olvidara. Pero después se olvidó igual.
Claro. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la gente se olvida de todo y por ignorancia y falta de ilustración, la gente se olvidó cuál era ese nombre. A punto tal que hasta podríamos decir que ahora nos hemos olvidado, pero no. Sabemos bien que es Heróstrato, pero queríamos cumplir, siquiera por un rato, con los jueces griegos. Y el libro sobre la naturaleza se rompió, se dañó, quedaron solo ruinas del libro. Se fueron perdiendo unos cachitos. Y ya el libro era oscuro antes, por eso le llamamos El Oscuro de Éfeso. Pero ahora es más difícil entenderlo, porque le faltan partes. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes y no. El libro ya era así. A mí siempre me ha gustado esa idea. Yo he tenido dos ideas en mi vida. La primera me la olvidé, y la segunda es que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos, habían sido preparados con astucia para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido. Entonces preparó el tipo el libro así. Bien, habíamos dicho que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca nomás. En la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, ¿no? Como sabe cualquiera que haya leído al doctor Cormillo, esta, digo, de alimentarse con hierbas recolectadas al azar. Y imagínense que cualquiera de nosotros siguiera ese procedimiento. Usted sale a caminar y por cualquier calle empieza a juntar hierbas, qué sé yo, pasto, caléndula, margaritas, ortigas, revienta caballo. Bueno, el segundo día te moriste. Con las ortigas creo que te morís, ¿no?
No, le sale un sarpullido,
bueno,
un ardor.
Lo mismo. Primero le sale un sarpullido y después te morís. Bueno, Heráclito decía, nada puede interponerse entre esas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio con los hombres. Con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud, como ya se lo habíamos advertido nosotros dos oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos nosotros allí en Éfeso o en la montaña, ¿no? En realidad, se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa, sus tejidos también se le hincharon. Bueno, me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, no las cosas que él tejía.
No, claro.
No. Sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía, sin ir más lejos. Había que encontrar un remedio antes de que el alma perdiera la sequedad que la constituía entre tanta humedad. Esto es lo que dijo el mismo Heráclito. Bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos que, según se conjetura, vivían allí, al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Les explicó Heráclito a los eruditos, a los hombres sabios, que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo, con esa rapidez que caracteriza a los sabios. Reposo, total, si se muere, por lo menos se va a dejar de jorobar. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, trataba de transpirar bajo el calor del día. Transpiraba, pero no se curaba. Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio la orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo tiraran al sol. Bueno, Heráclito creyó que cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicio. A esto le llamaban pensar. Pues bien, lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron más que sus ojos. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! Bueno, allí tirado, esperaba que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre. Para hacerla corta, Heráclito se murió. Se murió asfixiado. Y los sirvientes, bueno, lo abandonaron allí. ¿Qué iban a hacer? Y esa es la historia tremenda de Heráclito. Termina con los sirvientes defendiendo el cuerpo del pobre Heráclito de los perros. Otra historia. Aristóteles. Aristóteles, cuentan, quiso organizar antes de morir, que era la única manera, la totalidad del saber. Para eso debía trabajar sin interrupciones. Y para ganar tiempo empezó por comer mientras leía. Bueno, en realidad lo que hacía era leer mientras comía, porque lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura, no la comida. Entonces, esa fue la primera cosa. No perder tiempo en comidas. Comía, pero al mismo tiempo leía. Enseñaba durante las caminatas. Caminaba de un lugar a otro. Una especie de procedimiento peripatético, pero en realidad hijo de la falta de tiempo y no de la creencia de que un recorrido era más propicio al aprendizaje que permanecer en un solo lugar. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, como docente? Es, respecto, digo, de la peripatía, de la situación estática del alumno. ¿Debe el profesor pasearse con los alumnos o, por el contrario, debe permanecer en un lugar fijo?
No, permanece en el aula, señor, el profesor contemporáneo.
Me parece que se puede alternar un poco, señor. Pero no. Para mí el único inconveniente así de esta educación semoviente es la variable locación en las casas de estudio.
Y claro, porque usted, ¿a dónde va?
Claro, ¿dónde estudiás? Yo estudio en Puan, dice el tipo. Bueno, empiezo en Puan, pero a la tercera clase ya estoy en Pedro Goyena de Avenida La Plata.
Y bueno, pero ¿cómo sabe?
Eso es una cosa. Igual, lo peor de todo para mí es la mezcla, ¿no? Es si el profesor se mueve y los alumnos no.
Claro, el tipo se va, el profesor. Claro.
No, lo más usual es el caso contrario. El profesor se queda, pero los alumnos se las toman. Se rajan al baño, a la sala de mapa, a los armarios. Incluso dan a la calle y se van a jugar a la maquinita en los boliches que hay cerca de las estaciones.
Está el profesor que deambula dentro del mismo aula.
Sí.
Y de pronto le habla de atrás. Digo que el profesor que de atrás le empieza a dar los conocimientos.
En tu aula, dice, está lleno de alumnos. Tenía sobre su mesa, al margen de esta discusión, Aristóteles quiso organizar la totalidad del saber y tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, dos escribas a su disposición para dictarle, y es eso. Y por eso se pasaba todo el día laburando. Y entonces había inventado un sistema para robarle horas al sueño. Entonces inventó un aparato que era lo siguiente, un instrumento de estímulo, mecanismo despertador, vamos, para qué tanto lío. Aristóteles tomaba una bola,
¿sí?
Agarraba con la mano una bola de fierro y ya en la alta noche, cuando se estaba por ir a dormir, cuando sabía que el sueño podía vencerlo, agarraba una bola y abajo había como una especie de gong, gigantesco platillo que hacía un ruido, una lámina metálica, ¿no? Una sartén, vamos a decir.
Sí.
Cuando Aristóteles se dormía, la bola caía sobre la lámina y producía un estrépito y hacía temblar el cráneo del estudioso, claro, siendo Aristóteles el estudioso. Entonces se despertaba y esto lo hacía por noche dos veces. Ya a la tercera se iba a dormir y dormía tres horas.
Ya los vecinos decían, se le cayó la bola a Aristóteles.
Sí, ahí se le cayeron, otra vez se le cayeron las bolas a Aristóteles.
Ya la segunda.
Ya la tercera, menos mal. Tercera se va a dormir y se deja de embromar, y se deja de...
Bien. Con tanto conocimiento.
Dicen que una noche la bola cayó contra el metal, pero el pensador no pudo despertar. Es que había muerto. No pudo despertar porque no se había dormido, sino que se había muerto. Y ahí sí ya no pudo robarle a la muerte una última reflexión. Finalmente hablaremos de Platón, ¿no? Dicen que Platón viajó a Egipto, donde los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados. Llegó a Cirenaica, Mégara, Siracusa, que por cierto, ninguno de esos lugares queda en Egipto. Así eran los viajes a Egipto de Platón. Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, su arquitectura interna y sobre la liberación del alma. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción que todos vinieron a tener en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto. El castigo que infligieron a aquel alumno que había revelado en un boliche el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que como todos ustedes saben, es el dodecaedro. Bueno, lo condenaron a que nadie le hablara, qué sé yo, una cosa. Tanto se preocupaba Pitágoras por no revelar secretos que casi no había contenido en los secretos. No revelamos secretos y nunca había nada que revelar ni que cuidar. Eso suele pasar, ¿no? Cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debería saber o haber sabido. La comunidad pitagórica había sido destruida ya, los alumnos dispersos, pero Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y parece que ese tipo había conseguido o había consignado lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en tres obras. Había escrito tres libros aquel muchacho. Pero bueno, nadie parecía haberlas leído ni visto, y algunos decían que esos libros no podían existir. Los que desplegaban los saberes pitagóricos, saben ustedes que corrían riesgo de muerte. En aquel entonces el griego Dionisio gobernaba Siracusa, era el tirano de Siracusa. Platón fue a buscarlo y parece que en la corte haber encontrado un hombre que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. El discípulo de Pitágoras se llama él, había muerto hacía mucho tiempo, desde luego. Pero él preguntó, dice, ¿está Filolao? No, dice, ya no está. Pero se conservaron sus recuerdos y sus escritos y se los mostraron a Platón. Eran tres rollos. Cuentan que Platón notó que esta gente no sabía de qué se trataba todo aquello. Empezó un regateo. Bueno, al final los parientes pidieron 700 talentos. Platón se los dio por 600, que era mucha guita, mucha guita. Y bueno, le vendieron los tres rollos por 600 talentos. Platón se retiró de allí creyendo que llevaba bajo sus brazos la explicación de los misterios del universo. Pero revisó los rollos cuando llegó a la casa y los rollos no decían más que filada. Esa, cuando parece que voy, vengo, cuando parece que vengo, voy, el color del no sé qué y la metáfora del no sé cuál. Toda filada. Y, y se comió un garrón. Y las cosas que supuestamente sabía Pitágoras pertenecen todavía al mundo del misterio y del secreto. ¿Quiere que le diga lo que a mí me parece?
Que no hay nada. Usted
que no hay nada.
Que no hay ningún secreto.
Que no hay ningún secreto. Y guardar secretos que no son nada es mi especialidad. Estas son las historias.
Además, discúlpeme, sí. Lo muy valioso, no se conserva en secreto. Llega un momento que el secreto
se sabe.
Por propio
se
peso.
Sabe.
Por
los secretos peso. Se revelan. Claro. Los verdaderos secretos son los que se revelan. Los que no se revelan no son nada. Bien, hemos ido al discotecario que empezó a hablar durante media hora, nos dijo que estos filósofos en verdad eran un poco ingenuos porque perseguían cosas que son enteramente imposibles. Heráclito quería curarse la hidropesía siguiendo procedimientos más adecuados para la fertilización del suelo que para otra cosa. El otro, Aristóteles, quería clasificar todo el saber humano creyendo que bastaba con no dormir. Todo esto decía el discotecario. Y finalmente Platón quiso adueñarse de los secretos de Pitágoras pensando que bastaba con 600 talentos. Bueno, en realidad quizá trató de apoderarse de secretos que ni siquiera existían. Así que, dijo el discotecario, eran perseguidores de quimeras. Dijo, enarcando las cejas enfáticamente, que este discotecario que con tal de llegar al disco que él te quiere encajar, es capaz de razonar durante toda una tarde. Y quimera, precisamente, se llama, nos dijo con fingida sorpresa, este tango de Roberto Abreu Barbosa, que va a cantar en este mismo momento Carlos Gardel. Adelante.
Tus ojos tienen en sus destellos luces divinas que hablan de amor, y a todas horas sueño con ellos como embrujado por su esplendor. Miran a veces tan promisores como el sentido de una pasión, pero que engaño son ruborosos con la alborada de la ilusión. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Oh veces que vi bajo un sol matinal y en su sueño perdí a una flor virginal, pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal el amor en el altar. Por ello digo y ansioso busco hacerlos míos para ilusión. Ya mis auroras se hicieron noches con desconsuelo del corazón. Dulce quimera que guarda el alma que alucinada quiere esperar. De mi retiro será la calma, solo el recuerdo de tu mirar. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña tardí a una flor virginal. Quien pudiera llegar a lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal del amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, quimera.
Comienzo de espacio publicitario. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos en contacto ahora con Abel Furlan, que es diputado nacional del Frente para la Victoria, pero no lo llamamos por diputado, sino porque es el secretario general de la UON Zárate Campana.
El impacto tarifario de la energía eléctrica y la apertura indiscriminada de las importaciones a nosotros nos está poniendo de rodillas. Hemos perdido 11.000 puestos de trabajo desde diciembre a la fecha. Si desde el propio Estado no se protege, si esta apertura indiscriminada de la importación va a ser mecha en el trabajo argentino, bueno, ¿cuál es el discurso que están implementando diciendo de que se van a generar puestos de trabajo si son los primeros que se van a poner a defender el trabajo argentino? La verdad es que esto es una contradicción enorme.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Mi nombre es Raquel, soy de San Martín y es la primera vez que escucho. Soy otra estilada más.
Soy una nueva oyente, Marisa de Chacabuco. Una enorme satisfacción de escuchar las voces en toda Radio del Plata.
Seguimos creciendo.
Soy Carmen de Parque Avellaneda. Quería agradecer a Radio del Plata, que es un oasis. La radio está muy buena y me está gustando esta radio. Ya la estoy poniendo. Gracias, Carmen.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí y recuerden que el día 22 haremos el programa en Olavarría y el 26 en Quilmes. En Quilmes, en el Teatro Cervantes, y en Olavarría, en el Teatro Municipal. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección dedicada a la seguridad de la familia.
Muy bien, me
parece. Y acá tenemos una lista de los accidentes que pueden ocurrir en la vía pública.
Que son todos.
Todos.
Son todos.
Pero, ¿cuáles son los más frecuentes? Ajá. Es una estadística realizada a nivel mundial por el equipo de producción de este programa.
¿A nivel mundial?
Sí, a nivel mundial. Este programa no tiene teléfono, por ejemplo.
Claro, pero ¿cómo es?
Pero realiza estadísticas a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales? Bueno, muy frecuente es electrocutarse al tocar un timbre.
Sí.
Prácticamente de cada 10 personas que tocan un timbre, la mitad cae electrocutada.
5.
En mi casa, por lo menos.
En su casa sí, porque era a propósito, pero no lo arregló el timbre
todavía. No lo arreglé todavía.
Antes en los colectivos, pero ahora pusieron unos timbres de plástico que ya no dan corriente eléctrica. Pero
hay que aclarar que los de estos accidentes están exceptuados los de tránsito.
Claro, sí.
Menos los accidentes de tránsito. Entonces, va. Se te puede caer un balcón encima.
Bueno.
Un suicida encima.
El suicida que cae.
Suicida que cae es
segunda
causa de muerte en Suecia.
Sí, de los
suicidios. La primera es el suicidio, sí, naturalmente. Claro. Y la segunda es ser aplastado por un suicida al caer. Se suicida mucha gente en Suecia.
Hay un suicida ahí en su novela, Cartas Marcadas, que está varios capítulos, que no sé.
Ah, el tipo de la cornisa. Sí. Está varios capítulos
Y la madre de abajo le...
La madre, hasta que descubre que no es el hijo.
Sí.
La madre le pide al suicida que por favor no se tire, qué sé yo, hasta que descubre que no es el hijo y pierde interés.
Qué suicida demorado. Sí, el suicida no se puede demorar tanto ahí en las cornisas. Bueno, y se corre este riesgo de que se junte gente y
claro,
se le cae un tipo.
Y le cae el tipo. Un suicida puede matar a más de uno, ¿eh?
Y sí, señor.
Sí. Puede mojarlo a uno una vieja al regar el balcón y tirarle una maceta encima.
Todo el tiempo las señoras que arriban.
Ocurre todo eso y las viejas riegan el balcón solamente con la esperanza de mojar a los que están abajo o de, si los dioses ayudan, meterle sí. Un macetazo en el marote.
Igual lo mismo la señora que lava la vereda.
Ah, sí.
Yo que hay veredas que son resbaladizas.
Claro, la señora lava la vereda, pasa un señor, se sí. Cae y muere.
Bueno, no también. Sé si muere, pero
eso sucede todo el tiempo. Llevarse por delante puertas de vidrio creyendo que están abiertas.
Sí, señor.
Son las únicas cosas que están limpias en Buenos Aires. Las puertas de vidrio. Las limpian a propósito para que uno se las masque.
Bueno, pero a veces, a favor del sol en contra, usted se refleja, por ejemplo...
Sí, bueno, si tiene suerte, pero si no se refleja, o si no interpreta ese reflejo correctamente,
sí.
Usted sigue viaje y atraviesa el vidrio, o no lo atraviesa, y muere también.
Bueno, no sé si muere, pero por ahí se corta mucho.
Que a uno le vuelque un camión varios metros de arena, usted
es
está parado,
eso,
y justo llegó el volcador de la arena de una obra en construcción,
sí.
Y lo deja enterrado en la arena, es muy frecuente.
Pero yo no creo que sea muy frecuente.
Muy frecuente, porque ¿usted cómo pide auxilio?
Tiene tiempo.
¿Y cuándo lo descubren a usted? Muchos
claro.
Días después, cuando están llenando un balde con arena, y aparece usted
sí.
Como diciendo, era hora.
Sí.
Pero también ya ha fallecido.
Y sí, quedó ahí.
Ya hasta ahora enterrado. Tenemos varios muertos, ¿eh? Caer en pozos, caer en una zanja de vialidad.
Las zanjas son muy...
Directamente ni se cuenta.
Llaman a quedarse. No, las acequias en Mendoza, por ejemplo. Vio que la gente allá está acostumbrada a cruzar la calle
claro.
Y sortear la acequia. Pero cuando uno va de visita...
Se caen.
Es muy
todos
frecuente.
Los turistas que van a Mendoza caen a la acequia y cuando... Y nada más. Y son la quinta causa de muerte.
Acá los cordones de la bicisenda, ¿vio? Que la bicisenda está separada por un cordón amarillo.
Son trampas mortales.
Que funciona las veces de acequia de hormigón.
Sí, sí. ¿Sabe que este episodio es muy frecuente? Uno se apoya en el palo de la parada del colectivo
sí.
Y cede. El palo cede.
Y usted acompaña la
usted
caída.
Usted acompaña al palo cayendo
sí.
y feneciendo.
Bueno, no fenecen
por eso no conviene apoyarse, por muy elegante que pueda resultar.
No es elegante. Es
sí, resulta elegante apoyarse así, con los brazos cruzados y un taco apoyado contra el palo de la parada,
sí.
Porque se puede caer. Incluso el farol de la esquina se puede caer.
Eso es más difícil, toda la luminaria que caiga.
La mano, cuidado donde mete la mano. Esto es una estadística que la recabamos en el correo.
Ajá.
Usted no sabe la cantidad de gente que se le queda la mano adentro del buzón.
Pero porque quiere meter la carta, ¿hasta dónde la quiere meter?
No sé, a veces porque no la sueltan la carta.
Ah, no se decide.
Pero bueno,
como tanto
quiera que sea, de cada 10 personas que ponen una carta en el buzón... dos
mueren.
No, les queda la mano a
alguien. Ah, bueno, señor, entonces...
Y tiene que esperar a que venga el tipo, que viene una vez cada dos días.
Pero ¿cómo espera? Puede hacer un juego, hace un juego con
bueno,
la mano.
Bueno, pero no, la gente no la puede sacar, y se te hincha la mano.
Y por insistir.
Justamente esto es el pensamiento que te hace hinchar la mano.
No, no le hace hinchar la mano, usted se desespera.
Claro, la desesperación.
La desesperación. Entonces la sangre fluye hacia la zona...
¿Qué le acabo de decir?
Que aloja. No, me dijo otra cosa.
Que el pensamiento te hace hinchar la mano. Vos pensás
sí.
Que nunca vas a salir de ahí y se te hincha la mano. Ah,
bueno,
sí.
Bueno, pero si usted
yo cada
sabe...
vez que pienso cosas como esas, veo cómo se me hincha la mano.
No, igual, aunque la piense, Porque usted piense que se le hinche algo, por ejemplo, ahora mismo.
Sí.
Bueno, ¿se le hinchó?
No, pero porque no tengo la mano dentro
del buzón. No, señor, no se le hincha,
bueno,
así por pensar.
Como quiera que sea, hay que esperar a que venga el tipo, o a veces es en el correo propio, por ejemplo.
Sí, ahí.
Usted metió la mano en el ahí donde dice cartas.
Sí.
En su puerta.
¿Y cómo se soluciona eso? ¿Le viene?
No, hay que llamar al cerrajero. Yo, al cerrajero no, al soldador o algo.
Sí, alguien que
a los bomberos, en una palabra.
Pero los bomberos no le vienen.
Una vez, a mí me pasó, pero no se lo voy a contar. Bien. Accidentes con pájaros, cuidado.
¿Con pájaros? ¿Qué le puede hacer un pájaro?
Bueno, deyección del pájaro.
Bueno, eso sí.
Choques con un pájaro. Ataques del pájaro.
Bueno, hay pájaros que son de atacar, ¿eh?
Como picotazos de la paloma, por ejemplo, que es muy mala.
Es mala la paloma, no es de La Paz, no es el bicho de La Paz.
No, es pésima. Ataques de perros, ni hablar.
Sí, bueno, los animales, en la ciudad hay más perros. Pero si se trata de pájaros, el pájaro que ataca es el tero, por ejemplo.
Ajá, pero no hay muchos.
No, más a la salida, acá nomás, el campito de nomás, sí. Pero en la ciudad no, entero no.
En la ciudad la paloma es el pájaro.
La paloma es plaga.
Sí, es plaga, la paloma te ataca y la paloma cebada.
No hay paloma cebada, señor. Bueno,
¿cuál es el pájaro más peligroso? El águila. Por suerte no hay águilas, ¿no? Imagínese si hubiera tantas águilas como palomas.
Bueno, sí, bueno, pero el tamaño de una águila no es el de una paloma también. Imagínese todos águilas en los cables de alta tensión.
Sí, mirándote.
Ahí,
mirándote,
sí.
Mirándote que vos te asomás al balcón de tu casa y las águilas.
Sí.
Mirándote.
Le arquean los ojos. Ya vienen con los ojos medio.
Ya vienen, son malas.
Con el ceño severo.
Con la maldad.
No es la maldad, tienen una carita sí, así. Sí.
¿Es verdad que las águilas ven una tortuga, por ejemplo? No habría tortugas en Buenos Aires.
Ven no,
desde 2 kilómetros de altura. Y
sí.
Aparecen un vuelo rasante y te sacan la tortuga de las manos.
Bueno,
a veces no son tortugas, pero vos te estás comiendo, por ejemplo, un pebete de jamón y queso.
Sí.
Claro, de 2000 metros.
Interpreta.
Un pebete de jamón y queso y una tortuga es más o menos lo mismo.
Sí, señor.
Y te lo arranca de las manos el águila.
Y
sí, sí.
No interpreta que usted no se va a estar comiendo una tortuga el águila. No.
Claro, no tiene tanta.
Pero, y además con las garras, toma la tortuga.
Pero te raspa vos también.
Lo raspa y además se eleva con la que cree ella que es tortuga y la tira para romper el caparazón.
Sí, claro.
Pero cae el pebete.
Y si te agarra a vos, también te tira y te rompe todo el caparazón.
Sí, pero usted no lo puede levantar una águila.
Audaz se eleva en vuelo triunfal.
Sí, pero eso no es el águila.
Sí, es justamente
el águila. Ah, sí, el águila, sí.
Justamente el águila.
El cóndor,
en las ciudades donde hay águila, no se puede vivir. No se puede vivir porque ratan niños.
No, señor.
Sí, sí. Y siempre hacen lo mismo, te llevan y te sueltan arriba. Es de puro.
por malicia, dice.
Sí, que por malicia. Agarran todo lo que agarran, 1000 metros y lo largan.
No, es así.
Pum, pum, pum.
Algo se lo comen después, pero no.
Pero abajo se lo comen. Cuidado, porque hay un accidente que suele ocurrir, no es muy violento, pero es enojoso, que es apoyarse una pareja contra una puerta,
sí,
para saciar su lujuria, por ejemplo, y abrirse esta.
La puerta.
La lujuria. No. Abrirse la hoja de par en par,
sí,
y caer uno dentro de la casa.
¿De una casa ajena, dice usted? ¿Sí?
Claro,
casa.
Sí.
Sí. No, puede ser la casa de ella.
Eso sería peor todavía.
Puede ocurrir.
Por ahí están cenando la madre y el padre,
sí,
y ella sale a despedirlo, y bueno, se están despidiendo, como usted sabe, una cosa trae la otra.
Sí, señor.
Se apoyan ambos en la puerta y la puerta no ha sido trabada con suficiente pericia y ambos caen, incluso semidesnudos.
Señor.
Te voy a pintar una situación tremenda. y está la madre, el padre, y la abuela también.
¿Por qué la abuela? ¿Qué hace la abuela?
Una abuela grande, de 80 y pico de
¿Pero
años,
qué importa la edad?
Y ve a su nieta caerse semidesnuda en brazos de un señor con los pantalones por la rodilla.
No hay nada que explicar ahí. Sucede y sucede. Es un accidente, bueno, ¿qué le pasa?
¿Qué pasa? Dice, lo lamento mucho, dice usted, mientras camina medio pialado.
Bueno, peor cuando tiene accidentes en el propio trajín amoroso, se lastima, por ejemplo, con una ligustrina, se raspa.
Claro, sí.
Y después tiene que dar explicaciones de esos... de esas lesiones.
¿Y a quién le tiene que
ir? A una clínica, a un lugar donde vaya.
Sí. Dice, mire, mire lo que me pasó aquí.
¿Pero qué pasó? ¿De dónde se cayó?
Bueno, usted no me lo va a creer.
Que lo agarró un águila y lo tiró de
un águila.
Sí. Muchos vienen y dicen...
Me agarró un águila.
A mi novia le tiró un águila.
Otros accidentes pasan en el subterráneo. Por ejemplo, quedarse uno atrapado por las puertas del subterráneo sin estar del todo adentro o afuera.
Es un problema, mitad y mitad.
Son cantidad de muertes que se producen en el mundo por este, ¿no? Esta cosa, ¿qué hago? ¿Entro, salgo? La indecisión.
Y bueno, es la indecisión, pero ya la puerta lo trabó.
Bueno, porque incluso hay algunos pasajeros que tiran de usted desde adentro y otros desde afuera, tratando de sacarlo de esa situación mortal. Y bueno, es mucho peor eso.
Y sí, además que uno está en condiciones que no puede dar instrucciones acerca de los procedimientos a
seguir. No puede. Entonces... Lo mismo pasa cuando usted no consigue saltar a tiempo de la escalera mecánica al llegar al final del trayecto.
Ah, sí.
Esto pasa con señoras mayores que llegan al final de la escalera mecánica y tienen que dar un pequeño salto, pero no se atreve la anciana. O peor todavía, no tiene la presencia de ánimo como para tomar la decisión.
Dice, ahora,
y finalmente no salta y es absorbida por la escalera mecánica que la arrastra allá en las dependencias infernales de su parte oscura, y después vuelve a salir la anciana al principio de la escalera ya fragmentada.
No es una máquina de cortar fiambre.
Sí, es algo así, sí.
La escalera mecánica.
Es algo así. Muchas personas. ¿Usted cómo hace?
¿Con la escalera mecánica?
Sí. Se dice usted mismo, tres, dos, ya.
Le digo, más o menos, cuando uno es usuario de una misma escalera mecánica, muchas veces la misma, como en una estación de subte que siempre...
Ya se la tiene en tarea.
Se la tiene. Ahora, cuando es así...
Es una nueva.
Cuando es nueva, siempre conviene tener a alguien adelante.
Yo, sí.
Porque usted le va
seguirlo.
Le sigue el ritmo.
Sí, pero mira si es justo la vieja de la que acabamos de hablar.
Eso es mala suerte, termina afecteado.
Claro. Yo, por ejemplo, cuando voy con mi novia en subterráneo, y ella me habla en la escalera mecánica, yo le digo, por favor, no me hables. No me hables porque no estás viendo. Estamos en un momento, y transpiro mucho.
¿Pero por qué transpira?
Y le agarro fuerte la mano, saltemos juntos, le digo. Que si un destino infausto es el que nos espera, vivámoslo juntos. Oh, amor mío.
¿Pero por qué tanta épica para una escalera mecánica, señor?
Y ella a veces me suelta, se adelanta y salta sola.
Bueno.
¿A usted le gustaría?
No, pero no es que le gustaría o no le gustaría, es una escalera mecánica.
Eso. Yo le digo después... Ya tranquilo, no digo, eso es desamor.
No es desamor.
Es desamor, porque no sé explicarse. Bien. Últimos accidentes con puertas giratorias, accidentes con molinete, baldosas flojas.
La baldosa floja son casi todas las baldosas flojas.
Todas las baldosas.
Hay pocas baldosas firmes.
Bueno, encierros, quedarse encerrado uno.
Los ascensores.
Sí, pero eso no es la vía pública, ¿o sí?
No, es el espacio público.
El espacio público.
Es el espacio público.
Sí, sí, sí. Cabinas telefónicas.
Sí, pero no hay más cabinas telefónicas.
Claro, por eso no hay más. ¿Quién se va a quedar encerrado si no hay? Hay celulares.
Sí, hay celulares y... Sí, no hay ni teléfonos públicos tampoco.
No hay teléfonos públicos.
Casi no hay.
No solo no hay cabinas telefónicas, que desaparecieron primero.
Sí.
Bueno, sería que hubieran desaparecido primero los teléfonos públicos y después las cabinas, que hubieran permanecido.
Las ocupan el personal de seguridad en algunos barrios, veo que hay garitas de seguridad.
Ah, sí, se guarecen del cierzo.
Están ahí adentro. Algunos tienen vidrios muy oscuros, para mí que no hay nadie adentro.
¿Quiénes?
De las garitas de seguridad.
No hay nadie.
No hay ningún tipo
de... Yo veo en los barrios esos que hay...
No hay nadie.
No hay
está
nadie.
Acá, está acá sentado viendo el programa.
Ladrones.
¿De dónde está?
Claro. Me dicen que hay ladrones adentro.
Sí.
Ah, no, me hacen señas. Hay unas que son para policías y sí, otras para ladrones. Es en P y L.
Claro, y si no tiene un ícono, tiene un revólver.
Claro.
Y no se sabe de quién es.
No, no, el de ladrón es un tipo con...
Es un antifaz.
Con una porra y un antifaz.
Y la policía, la gorra y...
Y la policía...
Y la chapa, sí.
La gorra. La gorra, pero con el escudo, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas que caen de arriba son las más peligrosas.
Bueno, pero uno no puede estar mirando
sí, sí,
todo el tiempo. ¿A mí sabe lo que me da temor en la calle?
No.
Son los carteles luminosos que sobresalen mucho.
Ah, oh, sí.
Que dice farmacia.
Y se caen.
Porque si dice bar, es cortito.
Claro, por eso, sí.
Pero ferretería,
sí,
si sale.
Ferretería o almacén de antigüedades.
Y ponen un cartel, sobre todo en localidades suburbanas, que compite sí, son, un cartel
sí,
con
las,
otro.
Las localidades suburbanas, hay más carteles que en Nueva York.
Sí, hay muchos carteles y que cruzan, casi que cruzan la calle.
Oh,
sí, y chocan con el de enfrente. Y entonces como se lo tapan, el tipo pone otro más grande y así. Es una carrera armamentista de
y bueno, de ahí se caen muchos, que prácticamente cada noche se cae. Un cartel por cuadra cae por noche, me hace la seña aquí.
No puede ser, ¿de dónde sacan tantas estadísticas?
Las tienen todas.
Es raro, ¿no? Tantas sí, sí, estadísticas.
Hola. Ah, me hacen seña de que las que no tienen... las conjeturas.
Ah, bueno.
Es... Para no decir que las inventan.
Bueno, no es de confiar, como tampoco es de confiar salir a la calle desprevenido.
Yo me paso siempre mirando hacia arriba, porque si no es un suicida, es una maceta,
sí,
o un balcón, o un cartel, o algo.
O el agua que tiran las viejas.
Agua que tiran las viejas, granizo.
Bueno, el granizo es un fenómeno de la naturaleza.
Y, bueno,
y veo eso, que ahora se da la alerta de granizo.
Sí, todo el tiempo.
Por las dudas.
Por las dudas, cada vez que se levanta un tipo que trabaja en el servicio meteorológico, lance la alerta de granito.
De granizo.
De granizo, de granito es mucho peor.
Sí, sería.
Que caen piedras.
Sería más.
Piedras de una tonelada. Bueno, con esto hicimos una gran contribución.
No sé si aportamos
¿no?
mucho al...
Porque
como
lo
servicio.
Principal es la prevención.
¿Cómo
sí.
Bueno, sí, ¿cómo se va a prevenir usted de lo que se le pueda caer por
no
la calle?
Saliendo a la calle, por ejemplo.
Y bueno, en su casa
no
también.
Poniéndose al alcance de un águila, o no dejando a los niños al alcance de las águilas.
Bueno, claro.
Después de tantas cosas que no se dejan al alcance de los niños, por una vez, no deje a los niños al alcance de las cosas.
Sí. Bueno, pero águilas por ahora no hemos visto mucho, al menos en esta zona, ¿eh?
Bueno, en ese caso no tengo mucho más que decir.
Muy bien.
Vamos a hacer una pausa.
Creo que sí, y igual tenga cuidado, ¿eh?
Bueno.
Porque hay muchas cosas... Se lo dije. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Gente, exclusivo, Barbie Vélez separada. Se me acabó el amor y es definitivo. Cuando parecía que se venía la boda, rompió con Fedeval. No pongo las manos en el fuego por él. Dice por la presunta infidelidad. Y enfrenta los rumores de violencia en su pareja. No voy a armar escándalos, tengo códigos y valores. Además, Celeste Cid y Michelle Noer en exclusiva. Luisana y Bublé cada vez más porteños. Y lo toque y se defiende. La justicia dirá si soy el monstruo de la medicina. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
La más larga de la radiofonía argentina. Antes de convocar al sordo Gansé, si me permite, quiero saludar a la gente de la Universidad Nacional de La Matanza, que es gente amiga desde el periódico Uno, que hace el Instituto de Medios. Ajá. Y que... Sí. Uno, el diario universitario de la UNLAM. Bueno, que ellos comenzaron a comentar los riesgos presupuestarios que tienen las universidades nacionales, luego lo levantaron los medios nacionales y hoy finalmente parece que hubo al menos un principio de solución para
el
presupuesto de las universidades. Y ya llega al auditorio de Radio Mexicana, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. ¡Cancan! Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro.
¿Cómo le va?
Manuel, se me caen las cosas aquí. Ha quedado la lista de los pedidos del Twitter de aquel lado. Si usted me alcanza, le agradezco. Por ejemplo, Ana dice, Ana 16, casi digo cualquier cosa, bajo un cielo de estrellas le pide.
Mucho tiempo dejé de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fue tuya, y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte, que tu beso te brindó su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que ha venido por ella, amable y que triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y sus árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan.
¿Quiere hacer la masa? ¿La masa?
Ah, claro.
¿La masa con Z?
Ese es otro. A ver. ¿Tiene flautita por ahí?
Sí.
Bien.
Creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, creyera en lo que ejerció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecerán. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un descape roto traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un instrumento sin mejores resplandores, jubilo hervido con trapo y lentejuela. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Aquí Analía le pide Garota de Ipanema.
A
ver cómo es eso.
A ver cómo es. Por ahí encontré el saco.
Mas cheia de graça, ela menina que vem de passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
¿Queremos algún dibujito?
¿Cómo no? Lo que usted guste.
¿De qué nivel? ¿Intermedio, difícil o fácil? ¿Qué?
Fácil.
Mirar, soy tu en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no
sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vino tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una luz. Con el toldo de estrella
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando es.
mamba de selva, están en flores para creer, como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Querido maestro, ¿con qué quiere irse?
Con lo que usted quiera.
Muy bien.
A ver.
Largue la trompeta, Barton.
Al ritmo del pan dulce de ron, es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de ron, al ritmo del pan dulce de rollo.
¡Adiós!
¡Adiós!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas, humedad 97%. Quedó detenido el abogado Víctor Stinfale por la causa de la muerte de los jóvenes en la fiesta electrónica de Costa Salguero. El juez Sebastián Casanello lo considera uno de los organizadores de la Time Warp y el verdadero dueño de Energy Group. Hoy será indagado en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Federico Delgado aseguró que Stinfale ejerce un poder de hecho sobre las actividades de un conglomerado de sociedades.
Siempre encontramos que la ausencia de Stinfale está siempre presente. La ausencia de Stinfale está siempre presente quiere decir que él tiene un gobierno de hecho, ejerce un poder de hecho, un señorío de hecho sobre las actividades de un conglomerado de sociedades que, entre otras cosas, explotan estas fiestas electrónicas.
Petroleros confirmaron el paro para el viernes. Los sindicatos petroleros privados y jerárquicos lo ratificaron en el día de ayer y será por 12 horas. La medida tendrá el apoyo además de los gremios relacionados al sector, como Camineros, UOM y la UOCRA. Acusan al gobierno nacional y al Lechubut de incumplir con una suba de 15 equipos paralizados.
Internacional.
Murió uno de los delincuentes más buscados de Venezuela. Se trata de Tobar Colina, alias El Picure, quien fue asesinado durante un enfrentamiento con las fuerzas de Guardia Nacional Bolivariana en El Sombrero del estado de Guárico. El ministro del Poder Popular para las Relaciones del Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que ahora continúa una persecución y las acciones de cerco de los miembros de la banda de Colina.
Deporte.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, Huracán estuvo cerca de la hazaña pero quedó eliminado en octavos de final. El equipo de Eduardo Domínguez cayó por 4-2 luego de jugar todo un tiempo con un hombre menos por la expulsión de Manginelli. Al final del encuentro hubo incidentes entre los jugadores de ambos equipos y los jugadores del Globo arremetieron contra el juez del partido, el venezolano José Argote. Ramón Guanchope Ávila, autor de un verdadero golazo, culpó a la Conmebol por el árbitro y pidió que no dirija más.
Es culpa de la Conmebol, no es culpa de... son mamarrachos. Espero que pasó en Venezuela por un árbitro esto, si todo una desprolijidad. Pero bueno, fuimos contra todo, demostramos que este grupo, siempre que tenga la camiseta de la compuesta, va a depender hasta el último minuto. Nos roban en Argentina, nos roban en la Conmebol, nos roban en todos lados. No es culpa de eso, de traje. personajes que cobran un montón de guita para hacerte ver la camiseta y después van en tono. Mira lo que es el partido, era una fiesta. Un momento de calentura va a pasar, no pasa nada. Lo único que este muchacho no puede dirigir más, la Conmebol tiene que hacer algo. Si no, es una vergüenza el fútbol, se puede jugar así.
La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.